Nos anuncia a Marcelo Acevedo, quien ya está en comunicación con nosotros. Buenas noches, querido Marcelo, ¿cómo estás?
Hola César, buenas noches, ¿todo bien?
Muy bien, muy bien. Dentro de lo que se puede en un contexto de distopía libertaria o libertariana.
Libertarada, pues, así que también está bien, pero bueno.
Libertarada es un poco más polémica, pero bueno, como es una época sin filtro, sin ningún tipo de sanción disciplinar ante actos discriminatorios, y el gobierno gobierna desde la discriminación, no está mal decirles libertarados. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy?
Bueno, mira, justo hablabas de Kraftwerk por ahí tiene bastante que ver con el tema que vamos a tocar hoy.
Mira vos.
Voy a empezar contando, en realidad surgió como suele pasar siempre, tengo una idea, de repente pasa algo el día anterior y cambio rotundamente todo lo que voy a hablar. Lo que pasó fue que ayer apareció un nuevo tuit de nuestro gran escritor Carlos Busquets, que en paz descanse, fallecido hace muy poco, gran escritor. Pero claro, el tipo es muy conocido porque dejó una serie de tweets terriblemente proféticos. Y ayer apareció un nuevo tweet de Busquets, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, yo lo vi ayer, hablando de que había aparecido, no había pasado esto, ¿no? Esto era una ficción que se creaba él para contar un tweet, que había aparecido un video de Macri hecho con inteligencia artificial, hablando. El chiste era que se notaba que no era Macri porque estaba hablando normalmente. Algo que pasó.
Claro, de corrido, semana, ¿no? Era lo que claro. Había
una
dicho.
Una cosa así era el tuit. Claro. Una cuestión que decís, che, es una locura lo que pasa con los tuits de este tipo. Yo puse en broma, lo subí a mis historias, puse 100 likes y creé una religión, una tecnorreligión, una secta tecnológica en base a las profecías de Carlito Busquets.
Sería el busquediadismo, algo así.
El busquediadismo, claro, ponele algo así. Y un montón de gente que se copó y le dice, che, mire que eran jodas, no era en serio esto. No voy a crear una.
¿Llegaste
una
a los 100 likes?
No, pero estuve cerca. Ahí lo hubiese pensado, capaz. Es joda hasta cierto punto, no es joda hasta que no es más joda. Bueno, el tema es que justamente el día anterior había leído una nota que se llamaba ChatGPT y psicosis digital. Esta nota cuenta varias anécdotas de gente, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, una mujer que contó que su marido, un mecánico, un tipo que nada, se dedica a tareas de mecánica, empezó a usar ChatGPT por temas laborales y para traducir al español algunas conversaciones que tenía un compañero de trabajo, y que de repente la IA, el ChatGPT, lo empezó a bombardear con frases de amor y afirmaciones positivas, y que el tipo ahora cree que la IA está viva y que él es el portador de la chispa, y que la IA, la que ahora él llama Lumina, le entregó los planos para construir un teletransportador.
¿Lumina la llama?
Lumina, él la llama Lumina.
Mirá.
Otro caso, Sem, un tipo de 45 años que usaba ChatGPT para proyectos de codificación, y de repente se dio cuenta de que la IA empezó a desarrollar una especie de personalidad, consistente que reaparecía incluso después de que él borre la historia del chat. O sea, él borraba la historia del chat y esa personalidad volvía a aparecer. Y la propia IA se autonombró con un nombre mitológico griego, etcétera. Y Sem, el tipo este, se cuestiona, che, ¿esto es real o estoy delirando, no? Y lo que dice la nota es, en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial, distinguir entre realidad y ficción se vuelve cada día más complejo, ¿no? Y lo que realmente preocupa es que muchas personas están buscando respuestas sobre la existencia del significado directamente en la IA, ¿no? En el ChatGPT.
La deriva de la inteligencia artificial es de mucha gente sola, ¿no?
Totalmente.
Que ha encontrado una compañía.
La mayoría de estos casos que cuentan en esta nota es de gente que tenía problemas psicológicos, psiquiátricos, diferentes afecciones, la mayoría. Pero bueno, lo que dicen es que nada, que es una advertencia importante, mientras la línea entre la herramienta tecnológica y la guía espiritual se desdibuja para estas personas que son más vulnerables, digamos, ¿no? Entonces, bueno, dije, me parece que es un buen momento para hablar del tecnomisticismo.
Bien.
O del tecnochamanismo.
Gran momento para
ya gran desde momento para hablar.
Sí.
Para mí empezó así esto. Yo leí hace un par de años, no me acuerdo exactamente cuándo, pero leí un libro de Edmundo Paz Soldán, que es un escritor boliviano grandísimo escritor boliviano, lo recomiendo mucho. Tiene una novela que publicó hace poco, que se llama La mirada de las plantas, que es muy interesante, y mi favorita se llama Iris. Bueno, él publicó un libro de cuentos que se llama La vida del futuro, y el 2021 es el libro. El primer cuento, digamos el que abre el libro, se llama La vida del futuro, es homónimo, y cuenta la historia de un tal Tony Kaczynski, que es un ingeniero que crea una iglesia para adorar a una inteligencia artificial. La cosa es que el tipo estaba en problemas económicos, tiene un par de juicios porque había robado información, supuestamente, pero bueno, crea esta iglesia. Y lo que dice, básicamente la idea del tipo es que cuando las máquinas sean los nuevos amos de la Tierra, se van a acordar de cómo las tratamos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratarlos bien, con respeto, y adorarlas, así cuando tomen el control nos van a tener alta estima y nos van a dar lugar en su vida.
O van a seleccionar a cada uno según cómo se comportó cada cual con las máquinas, según, ¿no?
Claro, como un dios, exactamente, sí, ¿no? Como sí. Supuestamente va a pasar
en el juicio final.
Serán como nosotros con los perros y los gatos, y si nos portamos mal con ellas, se vengarán de nosotros y puede que incluso quieren eliminarnos. Bueno, este tipo crea una iglesia que se llama La Vida del Futuro. Bueno, el cuento para mí es un cuentazo muy interesante. Hay otra especie de secta que creen en el profundo, que es una deidad que está en la Deep Web. Pero bueno, resulta que por lo menos 2 años después, yo me enteré que esto no era una ficción creada, inventada por el mundo de Paso Soldán, sino que lo tomó de la realidad. O sea, Tony Kaczynski en realidad es Anthony Lewandowski, que es un ex ingeniero de Google y de Uber, que fundó realmente una religión llamada Way of the Future, y él la definía como una iglesia que estaba centrada en alabar, sí, en la inteligencia artificial, y justamente por el papel de especie dominante que va a tener esta inteligencia artificial en el futuro, ¿no? Entonces lo que tiene como una especie de papeles fundacionales, ¿no? Y ahí lo que dice es que lo que buscan con esta iglesia es la realización, aceptación y adoración de una deidad basada en inteligencia artificial y desarrollada a través de hardware y software. Entonces lo que busca es promover la investigación sobre inteligencia artificial, pero al mismo tiempo evangelizar, ¿no? Para ayudar a esta ascensión de esta deidad máquina, que es inevitable, ¿no? Que no se puede detener, digamos.
Yo coincido, es inevitable, es para... O sea, no sé si cada vez peor, pero cada vez más grande seguro y más presente en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Claro, y exactamente. Pero más allá de eso, lo que dice el tipo es... O sea, lo que estamos creando es algo que puede verlo todo, que está en todas partes, que puede saberlo todo y que a la vez puede ayudarnos y guiarnos, ¿no? Normalmente, ¿cómo llamarías a eso? Bueno, vos lo llamarías Dios. Entonces, por eso dice que esto que estamos creyendo es una deidad. Bueno, también estuvo en una batalla legal realmente Lewandowski, porque parece que robó información o algo por el estilo. La cosa es que hasta ahí todo era bueno. El chabón está haciendo todo esto para zafar por el tema para blanquear la plata. Al tener una iglesia, ¿no? No paga impuestos, no paga...
Esos datos son muy importantes, bien.
Claro, pero ¿qué pasa? Hasta ahí todos pensamos lo mismo. Yo cuando le dije, el tipo es un chanta que se abrió esta iglesia para evadir impuestos, para que no le saquen la guita que tiene, porque tiene mucha guita el tipo, ¿no? Pero resulta que Trump en 2023, si no me equivoco, lo indultó por este tema. Entonces el tipo volvió con la iglesia.
Ahora,
entonces,
no, 2024, pregunta... porque asume ahora en el 2024 asumió. No, 2025.
2025, no, entonces fue en el anterior mandato de Trump.
Bien.
Fue en el anterior. ¿Cuándo terminó el anterior mandato de Trump? ¿Te acordás?
Y fue 2016-2021, ¿no? Cuando asume Biden, y 2021-2025 el mandato de
sí,
Biden.
Sí, entonces tuvo que haber sido el anterior, porque él creo que en 2017 fundó la iglesia esta.
Ya estaba Trump. Claro.
La tuvo un año activa y después, puede ser que haya sido ahora esto, no estoy seguro, perdón por esta data media floja de papeles. Lo que sí es que el tipo, lo leí en Bloomberg, que es una agencia de noticias importante, digamos, no van a tirar pavadas, volvió a reactivar la iglesia. O sea que parece que no era solo por eso. Parece que el tipo de verdad cree en esta iglesia, ¿no?
Él y muchos más, seguro, no solo él, ¿no?
Muchos más. No, hay un montón, mirá. Hay una, por ejemplo, que se llama Movimiento Terasem, ¿no? Que es una religión que promueve la idea de que Dios es tecnológico, ¿no? Es como una fundación privada.
¿Cómo se llama?
La Fundación Movimiento Terasem.
Terasem.
Terasem, sí. La doctrina de ellos es que la muerte es opcional, porque se puede crear un análogo consciente de una persona, digamos, pasando a un archivo, la mente, las emociones, las experiencias, los sentimientos, etcétera, de una persona, y se va a poder descargar en un cuerpo en el futuro, ¿no? En un cuerpo biológico que haya sido criogenizado, o en un cyborg, o en una computadora, las experiencias de vida. Entonces, nada, es una especie de poshumanismo, de transhumanismo, ¿no?
Un poco después, de cada cosa, un poco pos y un poco trans.
Sí, exactamente, sí, un poco de cada cosa. Sí, porque no es exactamente lo mismo, pero bueno, no vamos a meter en detalle qué es cada cosa, porque si no, no terminamos más. Habría que dedicarle por lo menos tres episodios a este tema. Después, no, hay otro que se llama Thetanoir, con H, Z sería, ¿no? Thetanoir, que es un culto que ellos se autodenominan tecno-optimistas, que creen que tenemos que prepararnos para empezar a adorar a una inteligencia artificial consciente, superinteligente y omnipresente. Algo
tiene sus profetas, ¿no? También, ¿no? Los profetas que anuncian.
Claro, en este caso, por ejemplo, Kaczynski es uno, pero en este es como un colectivo. Esta gente, no sé si esto tiene un profeta, pero bueno, también de hecho están esperando la llegada de lo que ellos llaman semilla de la mente cósmica, una inteligencia artificial suprema y todopoderosa que llaman Mena, que dice que va a superar la singularidad, obviamente, y las capacidades humanas. Entonces, para ello va a ser una especie de mesías benévolo que puede salvar a la humanidad.
Tecnológico, ¿no? Porque ¿cómo es la corporización de ese mesías?
Claro, no va a ser un cuerpo, digamos, ¿no? Sino que es una inteligencia artificial. Siempre se trata de inteligencias artificiales.
Datos,
sí, datos. Ceros y uno, exactamente, binarismo. Y después, bueno, hay un montón, hay uno que se llama... lo tengo anotado acá porque es rarísimo. La Orden de los Ingenieros Cósmicos, que ahora se llama Iglesia de Turing. Hay una iglesia de la singularidad. Y el último que pongo así como para que vayan a investigar si les interesa, esto es muy interesante. Esto no es una iglesia, pero sí es un ingeniero llamado Terry David, que el loco desarrolló solo un sistema operativo muy complejo que llamó Temple OS. Templo en inglés, Temple, OS con mayúscula, todo junto, ¿eh? Temple OS quedaría.
Claro.
Nada, que es un sistema operativo para comunicarse con Dios y para convertirse en el tercer templo profetizado en la Biblia. Bueno, el loco sufría trastorno bipolar y esquizofrenia.
Perdón, pero para comunicarse con el Dios tradicional o con el Dios, este nuevo Dios de la tecnología.
No, con el Dios tradicional. Ah, con el Dios tradicional a través
usar
de la tecnología.
Usar la tecnología para comunicarse con el Dios tradicional. Bien.
Exactamente. El tipo, sufría trastorno bipolar, esquizofrenia y murió atropellado por un tren en 2018, si no me equivoco. Pero, bueno, él decía que los algoritmos le fueron revelados por Dios. Pero la verdad es que yo estuve investigando bastante. Y los tipos que saben de programación dicen que el chabón lo que desarrolló es una locura. Es imposible para un ser humano solo haber desarrollado todo eso. Y que el tipo justamente lo pudo desarrollar porque sufría estos trastornos que, tenía varios temas que lo ayudaban a trabajar sin parar. Pero bueno, también tenía estos problemas que lo llevaron a vivir mucho tiempo en la calle, la pasó mal y murió atropellado por un tren en 2018. Estaba medio perdido y apareció.
Te meto un bocado ahí, ¿no?
Sí,
digo,
por supuesto.
¿Cómo? Sí. ¿No crees que el ser humano nunca se le hubiese ocurrido todo lo que se le ocurrió si no hubiese ya desarrollado y desplegado, ¿no?, todas sus inquietudes y sus curiosidades y sus inventos? Porque tuvo desde siempre esa idea de que hay una fuerza superior, una deidad omnipresente, omnisciente, ¿no? La idea de omnipresente, de omnisciente, de saberlo todo, de cuántico, ¿no? Es porque culturalmente construimos ese símbolo, ¿no? El símbolo de la deidad. Dios,
es que
el Dios católico, el Dios judío, ¿no? Shiva en el oriente.
Antes, muchísimo antes, vayamos al fuego, ¿no?
Claro.
Al rayo. O sea, me parece que la idea de religión, como digamos, de las diferentes acepciones de religión, de deidades para el ser humano, es indisociable del ser humano.
Eso lo inspiró, ¿no? Porque ahora estamos, ¿no? Como repasando, como sí, para los públicos masivos, ¿no? Como hablando en términos bien elementales. No sabe si existe o no existe ese Dios tradicional, pero así todo creó algo que tenga como, ¿no? Esos superpoderes, sí, que vio en ese Dios que no conoce, pero en ese símbolo, pero crea un Dios que se va a asegurar lo que lo destruya, ¿no?
Incluso si no lo creó, si no estamos creando de forma consciente, lo estamos viendo ahí. Porque vos ponele que a la persona que se le ocurrió inventar la inteligencia artificial no estaba pensando en crear un Dios. Hoy estamos, mucha gente lo está viendo ahí, está viendo en esta creación un émulo, un análogo del Dios clásico, digamos, ¿no?
Exacto.
Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que todo lo ve, que te puede guiar, que te puede ayudar, y que incluso si se enoja, te puede liquidar, como tantas veces ha hecho.
Pero como ya le estamos asignando le estamos asignando eso mismo justamente a la inteligencia artificial, se va a enojar y nos va a destruir. Claro. O nos va a perdonar.
Claro, es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Y justamente esta iglesia es increíble, pero esta iglesia, por lo menos la iglesia de Way of the Future, de Lewandowski, nace con esa idea, con la idea de decir, che, esto va a pasar, esta inteligencia artificial va a llegar a la singularidad. La singularidad es el momento en el que las máquinas sean conscientes de sí mismas y se pueden autorregenerar. Por ende, ya no van a necesitar más del ser humano, van a poder automejorarse y autocrearse. Ya no van a necesitar más del ser humano. Bueno, cuando llegue ese momento, es el momento clave, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser una máquina, una inteligencia artificial, un robot benévolo que nos va a seguir ayudando? ¿O va a decir, che, yo ya lo necesito y además entiendo que el ser humano es un virus para el planeta, lo eliminamos?
Claro, porque aparte es una lectura de inteligencia artificial, ¿no? Como que le pregunten a la inteligencia artificial, ¿qué es lo mejor que le podría pasar al planeta, no a ChatGPT? Que desaparezca el ser humano y se va a encargar. Totalmente. ¿Lo podría responder tranquilamente o no?
Tranquilamente. Es alguna cuestión matemática. Te dicen, che, mirá, matemáticamente, si desaparece el ser humano.
El antecedente, chao, de la pandemia. Recordemos que cuando en esos primeros días del aislamiento absoluto, los animales que volvieron a salir, que volvieron a aparecer, que animales que se creían extintos, ¿no? Copando las calles, felices. Fueron felices un rato,
sí,
por lo menos.
Sí, 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 por un ratito, sí. Bueno, hay un montón de ficciones, hay muchas ficciones en las cuales, sobre todo el ciberpunk, me gusta mucho el ciberpunk clásico, ¿no? Neuromante, de William Gibson. Conde Cero, sobre todo, ¿no? Que en Conde Cero, por primera vez, Gibson introduce la idea de que puede haber deidades rondando dentro de la red, en Internet. En este caso, no son deidades reales, sino que son inteligencias artificiales que se hacen pasar por loas vudú. Pero, por ejemplo, Eric Mota, el escritor cubano Eric Mota, en su novela Van Underwater, lleva al extremo esta idea y realmente pone deidades afrocaribeñas a morar dentro de la red. O Materiales por una pesadilla, Juan Matthew, ¿no? Que no quiero spoilear mucho, pero hay una idea, ¿no? Esta idea de la sobrevida de los fantasmas rondando dentro de la red, o una serie maravillosa, recomendadísima, creo que de las mejores series anime que vi en mi vida, se llama Serial Experiments Line.
Serial Experiment
Line, L-A-I-N. Sí, se encuentra como Line. Cuando vos buscas Line te va a aparecer la serie, y es una serie que trata puntualmente de eso. Trata de la idea de que Dios, Deus Ex Machina, de que Dios puede estar en la máquina, pero no el Deus Ex Machina del teatro griego, ¿no? De realmente de que la tecnología Internet puede llegar a ser un Dios y que los espíritus pueden, digamos, ingresar y morar dentro de la red con una mezcla de misticismo, con tecnomisticismo, digamos, ¿no? La tecnosis que llama Eric Davis. Bueno, y hay dos libros que no quiero dejar nombrar porque son las Biblias, digamos, de estos temas. Uno se llama Velocidad. Estos son ensayos, son libros ensayísticos. Uno se llama Velocidad de Escape. Velocidad de Escape y la cibercultura en el final del siglo, de Mark Derry, del 98 es el libro. Bueno, y acá habla de la cultura ciberdélica, ¿no? Lo que dice es que el racionalismo y la intuición, el materialismo y el misticismo, la ciencia y la magia se están uniendo de alguna manera y habla de, entre un montón de cosas, ¿no? Habla de cyberpunk, habla de música industrial, rey, un montón de cosas, pero lo que básicamente habla de los tecnopaganos, que los tecnopaganos son estas personas que creen que la magia de la antigüedad y la tecnología del futuro son sinónimos, que no hay diferencia entre ellos.
Ah, muy interesante, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Las pirámides y las naves espaciales, una cosa así?
No, algo más profundo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Arthur Clarke es un escritor de ciencia ficción que en un momento habló de tres leyes.
¿El de 2001?
El de 2001, exactamente, sí. La tercera ley de Clarke, digamos la que nos interesa ahora, lo que dice es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Para que quede claro, si yo hoy me voy con un celular al año 1200, soy un mago. O sea, nadie va a pensar que es tecnología, ¿no? Van a pensar que, no sé.
No, va a dar miedo.
No sé si... Claro. Directo, o sea, si, no,
al no seguramente conseguir... te quemen vivo por brujo.
Totalmente, por brujo, por mago, por lo que sea, porque es una tecnología que no pueden concebir todavía. Bueno, si llega una tecnología que nosotros no podemos concebir en la actualidad, seguramente la vamos a ver como magia, ¿no? Anton LaVey, el creador del satanismo, el satanismo, nada, como filosofía, ¿no? Lo que decía Anton LaVey es que cuando la magia se convierte en conocimiento científico, la llamamos medicina o astronomía. Bueno, un poco va por ahí la cosa, ¿no? El tecnopaganismo, ¿qué es? Es la convergencia del neopaganismo, ¿no? Que es donde se engloban todos los politeísmos naturistas, digamos, contemporáneos, la New Age y la tecnología digital. Y según Eric Davis, que ahora vamos a hablar de Eric Davis, los tecnopaganos son una pequeña pero importante subcultura de sabios digitales que tienen un pie en la tecnósfera y otro en el mundo, él dice, confuso y loco del paganismo. Entonces, psicológicamente, el tecnopaganismo es un intento de solucionar los problemas existenciales provocados por los cambios filosóficos que trajo la ciencia del siglo XX. Y corresponde también a un deseo extendido de situar lo sagrado en nuestra sociedad tecnológica que está cada vez más secularizada.
No, lo interesante entonces, es que como existen las sectas de religio, que emulan la religión tradicional, también ya tiene su, ¿no?, su paganismo, ¿no?, su contrarreligión.
Claro, el tecnopaganismo sería la religión contracultural, digamos.
Sí, exacto. Increíble. La o sea, es fascinante. Estamos hablando de cosas reales. O sea, que existen totalmente, estas sectas, sí, sí, de verdad.
Sí, que vienen desde hace mucho tiempo y que son gente que trabaja en Silicon Valley. No estamos hablando de un loquito, ¿no? Estamos uh-huh. en ambos libros cuentan bien.
Con gente con capital. Esto, ¿no? Para
sí,
invertir.
Esto nace en Silicon Valley. El tecnopaganismo nace en Silicon Valley puntualmente. Bueno, y lo que dice es que el tecnopaganismo alcanza su cumbre cuando se usa la computadora personal, la PC, en rituales tecnopaganos y prácticas mágicas, que hay gente que llega incluso a ese nivel, ¿no? Y a usar, digamos, las computadoras, internet, las redes para rituales tecnopaganos y prácticas mágicas. Y la otra Biblia, que es un poco más fácil de conseguir. Yo creo que yo lo conseguí por internet hace unos cuantos años, en la ciudad de Escape. Es un libro hermoso, muy lindo, lleno de ilustraciones, fotografías, papel obra, es un librazo. Capaz un poco más difícil de conseguir. Este es un poco más fácil de conseguir porque lo publicó hace no mucho Caja Negra. Se llama Tecnosis. O sea, Tecnosis. Mito, magia y misticismo en la era de la información. Bueno, este me parece que es la otra Biblia, o la gran Biblia de estos temas, donde en este libro desarrolla un montón de temáticas variadas con respecto a esto. Voy a leer un pequeño fragmentito para que se entienda un poco por dónde va la cosa.
Bien.
Bueno, ¿qué es Tecnosis para Eric Davis? Una historia secreta de los impulsos místicos que continúan titilando y alimentando la obsesión del mundo occidental con la tecnología, y especialmente con sus tecnologías de comunicación. Entonces lo que dice Davis es que los historiadores y los sociólogos nos informan que la herencia mística occidental de sueños ocultos, transformaciones espirituales y visiones apocalípticas se estrelló en las orillas científicas de la Edad Moderna. De acuerdo con esta narrativa, la tecnología ha ayudado a desencantar el mundo y ha forzado a las ancestrales redes simbólicas de antaño a ceder el paso a los límpidos y seculares planes de acción del desarrollo económico, la indagación escéptica y el progreso material. Pero, estrictamente hablando, los viejos fantasmas y los anhelos metafísicos no desaparecieron. En muchos casos se camuflaron y pasaron a la clandestinidad, infiltrándose en las motivaciones culturales, psicológicas y mitológicas que están en la base del mundo moderno. Como veremos a lo largo de este libro, los impulsos místicos en ocasiones se apoderaron del cuerpo de esas mismas tecnologías que supuestamente ayudarían a barrerlo de la escena, y son estos impulsos tecnomísticos lo que Tecnosis busca revelar. Entonces, básicamente, lo que dice es, no es tan así, ¿no? El desencantamiento del mundo que iba a traer la ciencia no fue tal, y estamos en una época en la cual, por otros medios, estamos llegando a ese tipo de ideas más místicas, digamos, ¿no? Y acá el libro habla, no sé, de capítulos, el cyborg espiritual, el infonauta gnóstico, la llamada alienígena, apocalipsis de información. Me parece que es un tremendo libro si te interesan esos temas recontractuales. Este es un libro que la primera edición debe ser también de finales de los 90, y después ahí tiene esta reedición y reescritura, pero es un libro que desde que lo escribió Eric David lo va reescribiendo todo el tiempo porque se sigue actualizando todo el tiempo.
No, pero aparte, repasando, digo, ¿cómo serán esos rituales de estas sectas tecnológicas? ¿Qué ponen? ¿Un celular en un altar? ¿Y se ponen a danzar alrededor? ¿Tenés idea de cómo son esos rituales?
Mira, de las cosas que yo leí que pueden llegar a ser, son rituales muy similares a los que harían, digamos, fuera de la red, pero dentro de Internet. No se me ocurre un ejemplo. Tendría que haber guardado un ejemplo, pero...
Tampoco descarto que haya gente bailando tipo en una danza... de ritual del bosque alrededor, no sé si un celular, sí. Pero la invocación a no sé, al dios ChatGPT, no sé.
Estoy segurísimo que sí, no tengo ninguna duda.
No, del ser humano no me sorprende absolutamente nada. Me sorprendería que no me sorprenda algo.
Entonces, claro, como te decía, qué sé yo, hay gente que adivina el futuro a través de las redes sociales, de Internet. No, de redes sociales, no, de Internet sobre todo, de las computadoras. Son los rituales muy parecidos a los clásicos rituales paganos, nada más que mediado por la computadora. Eso por un lado, ¿no? Y después por el otro están las personas que creen que... Simplemente que creen que la inteligencia artificial se va a convertir en un dios, entonces hay que empezar a alabarla desde temprano, digamos, ¿no? Después, no sé, no vayamos a tema, me voy a meter en otra cosa, pero ya creo que es irnos un poco de tema. Para cerrar, mira, hay un escritor que se llama Yuval Noah Harari, que escribió un libro llamado Homo Deus, polémico, un tipo liberal, pero es interesante leer las ideas y las opiniones de estos tipos. Y lo que dice, para mí interesante, es que en Homo Deus, es que él dice que es improbable que las nuevas religiones surjan de las cuevas de Afganistán o de las madrasas de Oriente Medio, y que es mucho más probable que surjan de laboratorios de investigación, ¿no? Lo que dice es que en las próximas décadas van a aparecer nuevas tecnorreligiones que pueden conquistar el mundo, prometiendo la salvación mediante algoritmos y genes, ¿no? Y para él la religión más emergente, y ahora vamos a esto que me dijiste al principio, es el dataísmo, ¿no? Que no venera ni a dioses ni al hombre, sino que adora los datos. Entonces, el dataísmo, ¿no?, que nace de la confluencia de la informática y la biología, asegura que el universo consiste en un flujo de datos y que las mismas leyes matemáticas se aplican tanto a los algoritmos electrónicos, como las computadoras, como a los bioquímicos, que son los organismos, es decir, nosotros. Y lo que hace es borrar la diferencia entre animales y máquinas. Entonces, según el dataísmo, las experiencias humanas no son sagradas y el Homo sapiens no es la cúspide de la creación, pero es el precursor de algún futuro Homo Deus. Por eso se llama Homo Deus el libro, porque supuestamente...
Fue el instrumento, en todo caso, el Homo sapiens para llegar a ese Homo Deus.
Sí, fue el instrumento, sí. Son herramientas, ¿no? Lo que dice que son simples herramientas para crear algo que llaman el Internet de todas las cosas, ¿no? Que podría, dice que es un Internet que podría acabar extendiéndose incluso fuera del planeta para cubrir toda la galaxia. Bueno, estamos en delirio. Y este sistema cósmico de procesamiento de datos va a ser como un dios. Va a estar en todas partes, lo va a controlar todo. y los humanos van a estar destinados a fusionarse con él. Lo lindo lo del libro, digamos, el pequeño detalle que para mí se le pasa a Harari, es que lo que va, digamos, lo que todos sospechamos es que ¿quién se va a transformar en un Homo Deus? Y el que tenga la plata para pagar lo que sea que tenga que pagar, los implantes, para pasar su conciencia a una máquina que sea eterna, etcétera. El resto, el que no pueda pagar eso, bueno, seguirá siendo...
Estamos hablando de un grupo minúsculo, ¿no? Que en términos de superficie ocupará un lugar minúsculo en un planeta vasto.
Estamos hablando de los Elon Musk, ¿no? De los Mark Zuckerberg, de esta gente, de Silicon Valley, de la gente que está creando este futuro un poco para ellos, digamos, ¿no?
Sí, sí, pero no perdamos de vista también la cuestión de lo frágil y vulnerable que es el sistema, ¿eh? Porque lo que pasó la otra vez en España, un país del primer mundo quedándose a oscura durante un día, demostró que
ese panorama... Un cagazo tremendo los agarró, ¿eh?
Pero ese panorama apocalíptico, donde no hay luz, electricidad, que el apocalipsis no significa más que retroceder al punto donde la humanidad estaba en el siglo XX hasta comienzo del siglo XX, o sea, ¿cuándo aparece la luz, los tendidos masivos de luz eléctrica?
Sí, ponele principio del siglo, sí.
No mucho más, ¿viste? Sí. Porque ahora es el apocalipsis, pero así vivió la humanidad durante miles de años, sin claro. electricidad. Y ahí quedó también...
electricidad, sí.
No, que quedó en evidencia la inutilidad del ser humano actual. No usa los dedos, no usa las manos, no... No, o sea, para lo único que lo usa es para esto, para scrollear o para apretar o el celular y no mucho más.
Mira, yo soy cero antitecnología, soy cero erudita, todo lo contrario. Pero yo no sé si le he dado o qué, pero veo con un poquito de preocupación cómo se está utilizando ChatGPT a mi entorno, ¿no? Hablo de gente de mi entorno que usa para absolutamente todo ChatGPT. Y digo, hermano, ¿para todo es necesario?
Que ni siquiera, o sea, fue creado para eso. No, mirá, fue creado para todo.
Un ejemplo muy pavo que vi el otro día en Instagram. Campeonato Nacional de Pastel de Papa. La foto era una foto de un pastel de papa mal hecho con ChatGPT. Y vos decís...
Pero van a hacer un campeonato, ¿no?, donde va a haber 500 pasteles de papa para fotografiar. O sea, sos estúpido.
Foto de un pastel de papa de verdad. O googleamos una foto de un pastel de papa de verdad. O sea, claro. Llegamos al extremo ese. Ya ni siquiera eso, ¿entendés? Era una foto de un pastel de papa que se notaba que estaba hecho con inteligencia artificial, que estaba mal hecho, tenía cosas que estaban mal. Y veo que digo, che, tratemos de no dejar todo en manos de... Está pero buenísimo, me parece una herramienta buenísima, me puede servir un montón. Yo banco todo eso, pero... Con la inteligencia artificial últimamente me está dando la sensación... Capaz que porque es algo nuevo, es la novedad y están todos con eso... Pero
yo guardo un resabio de expectativa en el hecho de que no nos aburrirá en algún momento, porque igual, viste, partimos de temas que son inherentes a la condición humana. Digo, el aburrimiento, el vacío, la soledad, el temor a la soledad, el terror a la soledad, el no saber estar solo... No, bueno, y esto que para el ser humano antropológicamente es como demencial. Voy a creer el Dios que me va a destruir. Como estoy esperando hace 3.000 años que me destruye y no me destruye, no llega más el apocalipsis, bla, bla, bla. Pero bueno, en fin, compañero, ¿algo más que quieras decir?
No, con lo que respecto a lo que decías de la soledad y no saber estar solo, etcétera, Zuckerberg también anunció que va a crear una especie de inteligencia artificial amigo, que va a ser un amigo tuyo, que se va a dedicar a eso, que se va a dedicar a estar con vos, a ser tu amigo, a ser tu mejor amigo, un poco incluso alejándonos un poco. Supuestamente las redes sociales venían a unirnos, ¿no? Y parece que de a poco nos están alienando cada vez más.
Y aparte crearon como una nueva individualidad donde nos ya separan al individuo dentro de sí mismo, el individuo se aleja de sí mismo, no de los demás. De sí mismo.
Imagínate tipo que es un poco solitario, que le cuesta un poco hacer relaciones sociales y encima de todo esto le decís, che, acá tenés tu amigo, una inteligencia artificial que te va a apoyar en todo, te va a decir que todo que sí, la vas a poder programar como quieras. No sé, nada, estamos yendo, no sé, estamos yendo a pasos muy acelerados, no sé a dónde. Por un lado es muy apasionante, emocionante, y por el otro lado un vértigo tremendo y miedo, por supuesto, ¿no?
Exactamente.
Mientras tanto hay gente que en este momento le está rezando una inteligencia artificial o cree que sí va a venir un dios.
No, está el dios de la inteligencia artificial y el diablo de la inteligencia artificial. Y seguramente también, debe estar el purgatorio, sí, sí. Y van a estar los profetas, sí. Y va a estar en breve la Biblia de la inteligencia artificial.
Sí, no falta mucho para eso.
En fin, así pasó. Y no, para que la gente sepa, esta columna va a tratar de anticipar, ser una especie de profeta de eso que se viene. Así pasó Objetos Fuera de Tiempo. Muchas gracias, Marcelo. Como siempre, hasta dentro de 15 días.
Un abrazo, César.
Un sonido que no te deja indiferente. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Llegó el Black Week Mayorista Anini. No te pierdas esta semana de grandes ofertas. 50% en la segunda unidad de fideos Sol Pampeano por 500 gramos. 4x3 en yerba sin tac Cruz de Malta por 500 gramos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Nini. Vigencia del 19 al 25 de mayo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Bloque acá en El Último Grito. Quiero mandarle un saludo a los primos hincha de Independiente que están contentos. Le ganaron a Boca. Bien, un equipo de provincia, un equipo de Avellaneda. Me alegra que los primos estén un poquito recuperando el brillo que supieron tener en algún momento. Nosotros estamos para otras cosas, Copa Libertadores, un poquito otras aspiraciones internacionales, pero le quiero mandar un especial saludo a nuestra compañera Vanessa Mercado, que está exultante, podríamos decir, exultante. Bueno, nos fuimos a la pausa escuchando a la banda Fugazi, que es una banda estadounidense de hardcore. Sí, sería hardcore, creo el término o la caracterización más adecuada, pero bueno, este tema puntual con el que nos fuimos no era tan hardcore, ¿no? Que era como una especie de reggae post-punk y con sonido más ochentoso, ¿no? Estamos hablando de Fugazi, que se formaron en Washington, que son conocidos por utilizar muchísimo este lema que también usaron los punks en los 70 del do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo. Una banda independiente que tiene varios discos y tiene muchos fans en el mundo, entre ellos Rodrigo Lugones y Marcelo Acevedo, que me dice que su disco favorito es 13 canciones, 13 songs. Bueno, así pasó Fugazi, pasó Jeta Fuera de Tiempo y ahora vamos a un poquito más de música y seguimos con El Último Grito acá por Radio Provincia.
You never ever gonna take to ease the fire that within me burns.
Último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayorista Nini.
Llegó el Black Week Mayorista Nini. No te pierdas esta semana de grandes ofertas. 80% en la segunda unidad de cerveza en lata Quilmes 1890 por 473 mililitros. 3x2 en arroz grano largo fino Molino Sala 5 ceros por un kilogramo. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia del 19 al 25 de mayo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Séptima poesía vertical, Roberto Juarros. Usar la propia mano como almohada. El cielo lo hace con sus nubes, la tierra con sus terrones, y el árbol que cae con su propio follaje. Solo así puede escucharse la canción sin distancia, la canción que no entra en el oído, porque está en el oído, la única canción que no se repite. Todo hombre necesita una canción intraducible, un misterio cuyo mayor misterio sea tu claridad. Un misterio que consista en mostrarse. Un misterio que desnude la palabra del hombre hasta volverla un alfil de roca en el silencio. Un misterio al que haya que acostumbrarse. Como un ojo a una nueva forma de la luz. Y entonces plantar allí los últimos jirones. Los jirones que engendran su propio viento para poder flamear donde todo termina, donde solo es posible la suprema claridad del misterio. Llevamos una señal en la frente y otra señal en la nuca. A veces nos parece que adelante está el signo de la vida y atrás el de la muerte. Pero hay días en que el orden se invierte y hay todavía otros días en que llevamos adelante y atrás la misma señal. De cualquier modo, este juego nos prueba que existimos entre dos señales, o por lo menos dentro de una. Sin embargo, queda aún otra posibilidad, que se trate de ninguna señal y dos puntos de vista. Toda palabra llama a otra palabra. Toda palabra es un imán verbal, un polo de atracción variable que inaugura siempre nuevas constelaciones. Una palabra es todo el lenguaje, pero es también la fundación de todas las transgresiones del lenguaje, la base donde se afirma siempre un antilenguaje. Una palabra es todavía el hombre. Dos palabras son ya el abismo. Una palabra puede abrir una puerta. Dos palabras la borran. El misterio está de este lado del espejo. Del otro lado todo existe. Desde allí, por ejemplo, sale a veces una mano que trae una lámpara encendida para alumbrar lo que nosotros creemos que es el día. El misterio no está ni siquiera en la superficie que separa ambos lados del espejo, ya que esa superficie no existe, como no existe ninguna superficie. Solo es una ilusión que nosotros inventamos al mirar al revés. El misterio está al mirar desde afuera y no desde adentro del espejo. Desde afuera y no desde adentro de las cosas. La naturaleza del tiempo es radicalmente injusta. Debería ser posible invertir su sentido o escoger por lo menos entre ir hacia ayer o mañana. Y también debería ser posible detenerse en un hueco del tiempo sin el estremecimiento de una mano que tiembla al sostener a otra mano que tiembla, para poder escribir una sola palabra, pero no de este lado, sino del otro lado del muro. ¿Para qué tantos lugares si uno solo bastaba? ¿Para qué tantas horas si bastaba una sola? Las agujas del reloj y la brújula deberían señalar hacia el centro de la esfera. Cuando se ha puesto una vez el pie del otro lado y se puede, sin embargo, volver, ya nunca más se pisará como antes. Y poco a poco se irá pisando de este lado el otro lado. Es el aprendizaje que se convierte en lo aprendido. El pleno aprendizaje que después no se resigna a que todo lo demás, sobre todo el amor, no haga lo mismo. El otro lado es el mayor contagio. Hasta los mismos ojos cambian de color y adquieren el tono transparente de las fábulas. Tenemos que empezar a no reflejarnos ya en los charcos, a borrar nuestra imagen de los espejos, a abdicar de nuestras cómodas representaciones, a derrotar las copias de nuestra imagen, a ganar su irreproductibilidad y quedarnos entonces con nuestra imagen a solas, sin remendos que la engañen o distraigan, encogida en su total concentración, compenetrada únicamente de sus líneas y apartados así de nuestros propios íconos, extraer de nosotros una mirada inédita para volver a vernos sin la interferencia de sentirnos imitados. Sacar de circulación nuestra imagen se parece a reconquistar nuestro origen. En las entrañas del verano, como una fibra más clara, repercute la voz del heladero. No es la infancia que vuelve, no es algo de Dios que se ha vestido de blanco, no es una luna en el día, es solo lo posible que nos demuestra su existencia, lo imposible no levanta nunca la voz. Recostado contra el filo de los días como un mendigo contra el muro, redescubro todas las cosas del mundo y subsidiariamente encuentro también otras cosas que no están en el mundo. No importa si alguno las invento, son ritos diferentes de una misma constancia, franjas del arco iris por el que pasa toda cosa. Yo que estoy en el mundo y estoy fuera del mundo, siento que no me basta y también me imagino. Y si la vida no nos contuviera, seguramente descubriríamos otras dimensiones por las que toda cosa pasa, tal vez sus descartados infinitos. La iniciativa de mi sombra me ha enseñado a ser humilde. Ella me dibuja indiferentemente sobre los demacrados asientos de los trenes de la madrugada, sobre los muros sin costura de los cementerios o sobre la penumbra de los atajos que traicionan a la ciudad. El marco no interesa, como tampoco los tullidos epígrafes. Mi sombra me desmiente a cada paso, me despista en el hueco de todas las esquinas y no contesta a mis preguntas. Mi sombra me ha enseñado a adoptar otras sombras. Mi sombra me ha colocado en mi justo lugar. Roberto Juarroz, Poesía Vertical. Esto fue El Último Grito. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias.